Vamos a hablar de la asignatura Química Analítica del Medio Ambiente con la profesora María Isabel Gómez. Buenos días.
Buenos días.
Es profesora del Departamento de Ciencias Analíticas. Profesora, vamos a comenzar hablando de dónde se imparte esta asignatura.
Pues la Química Analítica del Medio Ambiente es una asignatura optativa que se imparte en quinto curso de la licenciatura en Ciencias Químicas, en el segundo cuatrimestre. Esto quiere decir que ha empezado a finales de febrero y que terminaremos en junio. Estamos a la mitad en el ecuador de la asignatura. El curso se encuentra virtualizado dentro de la plataforma UCT y se puede acceder a él con las claves del usuario y contraseñas que la universidad proporciona a todos los estudiantes de la universidad. Entonces, en el apartado contenidos, que ya los alumnos han tenido que saber, se pueden descargar las unidades didácticas, que este año están en PDF, y que algunos han tenido problemas al descargárselas porque no tenían la versión actual del Acrobat 9.0. Entonces, vuelvo a recordarles que deben de tener actualizados estos programas que son gratuitos, el Acrobat Reader, para poder estar al día en todos los documentos PDF que nosotros le vayamos mandando. Quiere decir que este año no hemos mandado ya las unidades didácticas por correo normal, sino que ya se las han podido descargar en PDF desde la plataforma UCT.
Esa es la manera en la que los alumnos pueden seguir el curso.
Sí.
En cuanto a los contenidos, ¿hablamos ahora de los contenidos?
Sí, pues las unidades didácticas están divididas en 12 capítulos. Dos más, que hace dos años, el año pasado ya pusimos dos capítulos, los dos últimos, el 11 y el 12, y entonces este año ya los hemos incorporado definitivamente al curso. El primer capítulo se dedica al estudio en general de los tipos de contaminantes, a las fuentes de contaminación y a los factores que influyen en la dispersión de los contaminantes atmosféricos. Eso es el primer capítulo. En el segundo capítulo se estudian los diferentes sistemas de toma de muestra que dependen del tipo de contaminante. En el tercer capítulo se muestra cómo se expresa la concentración de los contaminantes y qué tipo de contaminantes atmosféricos existen. Del cuarto al noveno capítulo se estudian los diferentes contaminantes atmosféricos, por ejemplo, óxidos de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, halógenos, metales e iones metálicos, hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos, sus métodos de determinación y los efectos que producen sobre el hombre, las plantas y los materiales. El capítulo 10 se dedica al estudio e identificación de macropartículas. En el capítulo 11 se estudian los distintos tipos de aguas, los procesos que influyen en su composición de algunos de los contaminantes más importantes presentes en el agua. Para finalizar, en el capítulo 12 se dedica al estudio de los diferentes tratamientos de las aguas naturales, potabilización de las aguas de consumo y depuración de las aguas residuales. También existe un apartado de bibliografía en el que se encontrarán una serie de referencias bibliográficas para que cualquier estudiante pueda ampliar, si quiere, sus conocimientos, aunque hay que decir que las unidades didácticas son totalmente autosuficientes. En la página UCT, en el curso virtual, pues hay desde el principio tenemos un calendario puesto de orientaciones para el estudio, en el que se les indica a los alumnos pues más o menos el tiempo en donde deberían de estudiar cada uno de los capítulos. Es una orientación más o menos, porque claro, cada alumno sigue su ritmo el curso.
¿Existen pruebas de evaluación a distancia en esta asignatura?
En esta asignatura no existen pruebas de evaluación a distancia. Normalmente lo que se hacen, ponemos también en algunas partes del curso se pueden poner preguntas para animar a los alumnos a que participen más en los foros, y entonces ahí es donde se discuten temas pertenecientes a los capítulos.
Y profesora, ¿cuáles serían las aplicaciones de la ecología industrial para la prevención y el tratamiento de residuos?
Bueno, a mí me gustaría hablar de este tema que está bastante candente, sobre todo lo de los residuos, porque estamos viendo muchas noticias en televisión de que se reciclan, si no se recicla. Entonces me gustaría hablar un poco para que los alumnos sepan algo de aplicaciones de la ecología industrial. En todo el mundo ya se sabe que las actividades industriales utilizan sustancias y generan residuos que cuando se almacenan, manejan o desechan inadecuadamente pueden plantear peligros debido a su toxicidad, naturaleza corrosiva, inflamabilidad o tendencia a reaccionar o explotar. Características conocidas como CRETIB. CRETIB es un acrónimo obtenido de las palabras corrosión, es la C, reactivo explosivo, la R, tóxico, la T, inflamable y biológico infeccioso, las últimas letras de este acrónimo. Ya en el año 1970 se reconoció que las sustancias y los residuos peligrosos son una de las mayores preocupaciones medioambientales. Preocupación especial sobre todo en el caso de los materiales reactivos que plantean peligros únicos por sí mismos. La ecología industrial puede aplicarse para el manejo adecuado de las sustancias y los residuos peligrosos, así como para desarrollar medidas por las que los residuos químicos pueden ser minimizados, reciclados, tratados y evacuados apropiadamente. Uno de los objetivos de la ecología industrial es el de no producir residuos o minimizarlos, y en su lugar utilizar los residuos para propósitos útiles. Para lograr un manejo adecuado especialmente de los residuos peligrosos, se plantea lo siguiente. No producirlos. Si no es posible evitar su producción, minimizar su cantidad. Reciclarlos. Si se producen y no es posible reciclarlos, tratarlos preferentemente de manera que no sean peligrosos para poder utilizarlos apropiadamente. Si no es posible convertirlos en no peligrosos, emplearlos de una manera segura. Y controlar sus posibles lixiviados y otros efectos adversos.
Entonces, ¿cómo podríamos reducir o minimizar los residuos?
En los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para reducir las cantidades de residuos y, por consiguiente, la carga que representa su manejo, reutilización y estabilización. Gran parte de esos esfuerzos han sido el resultado de legislaciones y regulaciones que lo restringen. Evidentemente, las legislaciones ahora son muy duras y entonces cualquier industria que produzca residuos pues tiene que pagar. En muchos casos, la minimización de la cantidad de residuos producida es simplemente un buen negocio. Los residuos son materiales y los materiales tienen un valor. Por consiguiente, todos los materiales deberían usarse para algún propósito beneficioso y no desecharse en forma de residuos, ya que esto normalmente implica un alto costo debido tanto a las legislaciones vigentes, que son los que implica el pago de sanciones, como al propio valor de los materiales no aprovechados. De forma global, la ecología industrial trata del uso eficiente de los materiales. Por consiguiente, por su naturaleza, un sistema de ecología industrial es también un sistema de reducción y minimización de residuos. Los primeros esfuerzos para controlar la contaminación del aire y del agua tuvieron como resultado problemas de residuos peligrosos aislados de las operaciones industriales. Un aspecto clave de la ecología industrial es su enfoque basado en los sistemas industriales en su conjunto, haciendo de estos sistemas los mejores medios para tratar los residuos evitando su producción. Muchos de los problemas de los residuos peligrosos pueden evitarse en las etapas iniciales del proceso productivo por medio de reducción de residuos, reduciendo sus cantidades desde la fuente, y la minimización de residuos mediante la utilización de procesos de tratamiento que disminuyen las cantidades de residuos que requieren.
Le iba a preguntar sobre de qué trata la ecología industrial, pero creo que nos lo ha ido explicando. No sé si hay algo más que
sí,
añadir.
Sí, le quería añadir cómo pueden las formas en que se tienen de reducir la cantidad de residuos industriales. Por ejemplo, se intenta disminuir los residuos reduciéndolos en la fuente de origen, la separación y concentración de los residuos, la recuperación de los recursos y el reciclaje de los residuos. Dentro de estas formas de reducir los residuos, una muy importante es el reciclaje. El reciclaje y la reutilización deben realizarse en el mismo sitio donde se producen los residuos para evitar tener que moverlos. Las cuatro grandes áreas en que se pueden obtener algo de valor a partir de los residuos son las siguientes. Reciclaje directo, como materia prima al generador, como es el caso del retorno a la alimentación de materias primas de aquellas que no han sido completamente consumidas en el proceso de síntesis. Algo que no se ha consumido se vuelve otra vez a regenerar en el proceso siguiente. Transferencia como materia prima a otro proceso. Una sustancia que es un producto de desecho de un proceso puede servir como materia prima para otro, a veces en una industria completamente diferente. Utilización para el control de contaminación o para el tratamiento de residuos, como es el uso de residuos alcalinos para neutralizar residuos de ácido. Y por último, recuperación de energía, por ejemplo, de la incineración de residuos peligrosos combustibles.
Ya por último, me gustaría preguntarle por un ejemplo de reciclaje industrial.
Pues ahora les voy a poner algunos ejemplos. El reciclaje de impurezas y productos industriales se realiza a gran escala en varias zonas muy diferentes. La mayoría de estos materiales que se reciclan no son peligrosos, pero como en la mayor parte de las operaciones industriales a gran escala, su reciclaje puede involucrar el uso o la producción de sustancias peligrosas. Algunos de los ejemplos que puedo mencionarles serían los siguientes: metales ferrosos, compuestos principalmente de hierro y usados en gran parte como alimentación para los hornos de arco eléctrico, o metales no ferrosos, como el aluminio, que sigue al hierro en cuanto a las cantidades recicladas, cobre y sus aleaciones, zinc, plomo, cadmio, estaño, plata y mercurio. Compuestos metálicos, como las sales de los metales, sustancias inorgánicas que incluyen compuestos alcalinos, como el hidróxido de sodio, usado para eliminar compuestos de azufre de los productos del petróleo, ácidos, líquidos para decapar el acero donde las impurezas permiten su reutilización, y sales, por ejemplo, el sulfato de amonio, que sirve para hacer coque del carbón y que se utiliza luego como fertilizante. Otras maneras de reciclar es, por ejemplo, el vidrio, que todos estamos ya acostumbrados a reciclar, el papel, que se recicla normalmente a partir de los residuos municipales, los plásticos, que consisten en una variedad de materiales poliméricos moldeables, que dan lugar a un combustible, a constituyentes importantes de los residuos municipales. Dentro de los plásticos se incluyen, pues, como sabemos, en el contenedor ese amarillo, pues incluimos las latas, pero luego ya se pueden distribuir en diferentes reciclados. La goma, por ejemplo, también, sustancias orgánicas, sobre todo disolventes y aceites, como los aceites hidráulicos y lubricantes, catalizadores, como los procedentes de síntesis química o del procesado del petróleo, materiales de uso agrícola, como residuos que contienen fosfato que se utilizan para tratar y fertilizar los suelos ácidos. Como consecuencia de todo esto, de lo que he expuesto, se puede decir que tanto las industrias como los ciudadanos debemos ser muy conscientes del problema de generar residuos y, si se han generado, tratar de reciclarlos de la mejor manera posible.
Pues ahí quedan esas indicaciones al hilo de la asignatura Química Analítica del Medio Ambiente. Solo nos queda agradecer la presencia de la profesora María Isabel Gómez. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y hasta una próxima ocasión.
Gracias.